cordones sanitarios, pero es necesario entender el malestar de los votantes de AfD para que este partido no se haga aún más grande.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ¿eh? Son nueve las Copas del Rey que tiene ya el Guagua después de vencer este fin de semana frente al Manacor en la final por 3-1. Este es Sergio Miguel Camarero, después de conseguir el título, la Copa del Rey para el Guaguas.
Y de verdad que muy contento, muy feliz y ya vamos a otra vez una Copa más a Gran Canaria que todos los aficionados y todos los canarios se lo merecen. Muchas gracias a todos.
Enhorabuena al Guaguas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguiremos con protagonista de esta Copa del Rey del conjunto Gran Canario, pero también tenemos que hablar de la Unión Deportiva Las Palmas. Otra derrota en este año 2025. Iván, siete partidos donde solo ha conseguido un punto en este año y lo mantiene fuera del descenso, pero por goles. El equipo Gran Canario está con 23 puntos y la zona de descenso está con 23 puntos también en la clasificación. Tiene claro Diego Martínez que a pesar de la derrota, la sensación del equipo buena y ese es el camino a seguir.
Ahora es verdad que todo el mundo va a dudar, todo el mundo va a criticar, que es normal. Nosotros seguimos nuestra línea, nuestro trabajo, creemos en el equipo. Y en la gestión de estos momentos es la capacidad que tendremos de superarlos. No es fácil, no es fácil. Es complejo, pero creo que cuando yo llegué aquí el mes de octubre estábamos mucho, mucho, mucho peor. No estamos ni en la lucha. Pero estamos en la lucha y estamos peleando ahí con todos. Luego ya ojalá el acierto. Ojalá el acierto, que es importante en el fútbol, esté de nuestro lado. Y también que alguna jugada extraña de estas también nos venga a nuestro favor.
Efectivamente, porque siempre le viene en contra a la Unión Deportiva Las Palmas y es verdad que algo de suerte debe tener de aquí al final del campeonato. El próximo viernes tiene una auténtica final, el conjunto Gran Canario. Hablaremos durante toda la semana de ese partido frente al Real Valladolid, el viernes a las 8 de la noche en el Nuevo Zorrilla. Pero antes vamos a escuchar a Alex Suárez, capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, también después del partido frente al Barça.
Sí, la sensación es positiva, pero nos vamos cabreados, somos ganadores, queremos ganar y al final, aunque haya hecho un buen trabajo, si pierdes, pues no nos vale y vamos a Valladolid a cambiar la raya.
Ojalá que sí, que se gane frente al Valladolid el próximo viernes. Por cierto, vamos a escuchar al técnico del conjunto bucelano después de la derrota 7-1 frente al Athletic. Y es que los aficionados que viajaron a Bilbao solicitaron en un comunicado que los jugadores devolvieran el dinero a esos aficionados que viajaron para ver el partido. No está bien el Valladolid, la situación está muy mal, están al borde del descenso y este es su técnico, Álvaro Rubio, después del partido.
Lo primero, pedir perdón a todos esos aficionados que han venido, que desde luego los hemos sentido, pero bueno, no han salido las cosas como esperábamos, el tener esa esperanza de poder hacer algo mejor aquí, ¿no? Bueno, evidentemente pues se ha visto la superioridad de este equipo, que ahora mismo pues bueno, es una apisonadora, ¿no? Y el momento en el que pasamos nosotros pues es un momento delicado, eso es difícil gestionar estos partidos así.
Y es complicado que te marquen 7 goles, no es habitual. En primera división, 7 para el Atleti, 1 para el Real Valladolid. Y de todo ello queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte y que hagas la radio con nosotros. Para eso tenemos el WhatsApp, el 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-8005. Te preguntamos, ¿te preocupa la situación de la Unión Deportiva? ¿Crees que hay opciones de permanencia por parte del conjunto Gran Canario? ¿Ves como una final el partido ante el Real Valladolid? Lo que quieras al 610-10-8005, así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Enseguida hablaremos también de baloncesto femenino, con la derrota del Spar Gran Canaria, de voleibol con el triunfo del líder del Heidelberg, de balonmano con la derrota del Rocasa Gran Canaria. Todo eso hasta las 3 de la tarde, como siempre en la cadena COPE. En la realización, Víctor Cabrera Lázaro, las 2 y 4, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Después buscaremos reacciones, escucharemos a futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas y lo más importante, las opiniones de los expertos para saber lo que creen de la Unión Deportiva y si tenemos opciones de permanencia en Primera División. Pero hubo una jugada clave en el partido con 1-0 a favor del Fútbol Club Barcelona, un disparo de Alex Suárez que tocó en la mano de espaldas de Eric García. El árbitro fue al VAR y escuchen lo que le decía el VAR al árbitro y el árbitro al VAR.
Adri, mira, te voy a recomendar una revisión para que valores un penalti y previamente hay una situación de fuera de juego, ¿vale?
Entendido.
La reversa, la otra reversa también se veía muy claramente, la mano está separada. Vas a ver que hay una mano en una acción de un tiro penal, o sea, perdona, hay una mano en un disparo a portería, que la mano está extendida, y después te voy a dejar el fuera de juego también para que lo valores.
Tarjeta Frenkie de Jong.
Okay. Ya está.
Estoy delante del monitor, Carlos, por favor, suéltame la acción. 20%.
Más despacio. El brazo, aunque va al apoyo, está extendido, ocupa un espacio y es un disparo a portería. Pero quiero que valores también que hay una posición de fuera de juego previa.
A ver, párame,
¿vale?
Párame aquí en el punto de contacto para ver, ¿vale? La parte punible del brazo.
Recuerda que hay una situación de fuera de juego, Adrián.
Vamos a verla.
En el momento que patea Sandro, te la dejo. Ahí hay un toque con la espalda que te la voy a enseñar con la otra cámara para que veas que efectivamente toca en la espalda.
Sí,
¿vale?
Toca en la espalda
y otra vez te la pongo en 16 para que la veas.
Perfecto, sí, el toque de espalda.
Eso es lo que no veo.
Vale, perfecto. No te preocupes.
¿Ves la posición en fuera de juego? Luego sí, mandaré por las líneas, ¿vale?
Perfecto.
La posición de fuera de juego es previa al penalti.
Sí. Suéltala, de nuevo.
Sí.
¡Íñigo! Asúmen el jugador.
¡Íñigo, que desde aquí!
Parala, ahí, perfecto, ya está, listo. Voy a reanudar con fuera de juego.
Pues se reanudó con fuera de juego. Cuando el árbitro va al VAR, pensamos que era para pitar penalti o no, para que lo viera el propio árbitro. Finalmente, posición antirreglamentaria del futbolista de la Unión Deportiva. En fin, después también lo analizaremos. Esperamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Diego Martínez. Está preocupado como todos, porque la dinámica del conjunto Gran Canario no es buena, pero las sensaciones sí fueron positivas para el entrenador del conjunto amarillo.
Bueno, por un lado tenemos lo que es el rendimiento del equipo y por otro el resultado, ¿no? Creo que el rendimiento del equipo, el nivel de concentración, el nivel de exigencia en el plan de partido, que creo que hemos ejecutado en muchos momentos muy, muy bien, pues simplemente le ha faltado el acierto, que en algunas acciones de continuidad en la primera parte. Y también es cierto que ante un rival de tanta calidad, pues ya lo dije, que tenías que hacer un partido perfecto y con un muy buen partido, que creo que hemos hecho, no te llega. En cualquier caso, no podemos estar satisfechos porque necesitamos y queremos sumar, pero está claro que orgulloso del equipo porque creo que hemos hecho muchas cosas bien.
Sí, hizo muchas cosas bien la Unión Deportiva. Es verdad que compitió durante más de 60 minutos frente al Barça. Todo varió con la entrada de Dani Olmo y sobre todo con el primer gol del Fútbol Club Barcelona. Así todo tuvo esa ocasión del posible penalti que tuvo el conjunto Gran Canario a su favor, pero ya el gol de Ferran cerró definitivamente el encuentro. Ya sé que los números de la Unión Deportiva Las Palmas en este 2025 no sean nada positivos. De 7 partidos que lleva disputado solo un punto. No ha conseguido ni una sola la victoria el conjunto Gran Canario. 2:08 de la tarde, vamos a buscar opiniones de lo que está ocurriendo, este partido en particular, pero de la temporada o este tramo en general de la Unión Deportiva. Benjamín Armas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
¿Qué te pareció el partido frente al Barça?
Bueno, la verdad que una muy buena primera parte, donde el equipo estuvo bastante sólido y sin muchas fisuras, pero claro, al final estos equipos con el potencial que tienen y la pegada que tienen, cualquier despiste, cualquier jugada aislada ahí como el gol de Dani Olmo, pues te tira todo el chiringuito abajo, por así decirlo vulgarmente, ¿no? Pero la verdad es que el equipo, la primera parte dio muy buenas sensaciones en el aspecto defensivo y en el ofensivo, ¿no? En un bloque muy muy compacto, el equipo tocó bien y defendió bastante bien, pero es lo que pasa. Al final lo que marca la diferencia de los equipos grandes es los futbolistas que tienen.
Tal cual. Yo no sé si te preocupa ya la situación de la Unión Deportiva, Benjamín, porque estamos fuera del descenso por goles y no arrancamos en este 2025.
La verdad que, Juanfran, la dinámica yo creo que nos preocupa a todos. Es una dinámica negativa, el equipo no es capaz de de conseguir victorias y los equipos de abajo antes pues también le costaba sacar puntos, pero ahora ya empiezan a puntuar, entonces ya es preocupante un poco la situación. La verdad que el equipo está en una fase ahí que está en bucle, que no arranca, que el equipo no encuentra la tecla para salir de esa zona baja y se está complicando un poquito, la verdad.
El del viernes es una final, pero con todas las letras, ¿eh?
Sí, la verdad que ya hay que puntuar sí o sí, porque pasan las jornadas, no consigues puntos, consigues los demás, ya te vas metiendo ahí abajo en esa zona pantanosa que es difícil nadar ahí y complicado. Entonces hay que sacar puntos como sea ya y sobre todo victorias, ya sumar casi 3-3.
Después de lo ocurrido con el Valladolid frente al Athletic, 7-1 cayó el equipo de Álvaro Rubio. ¿Eso bueno o malo para la Unión Deportiva Las Palmas, de cara a enfrentarse con el Valladolid el viernes?
Hombre, el Valladolid también viene en una dinámica muy muy fastidiada. Un equipo que te encaje en primera división, que te encaje 7, pues quiere decir que ese equipo, a mí por lo menos, me da la sensación de que es un equipo tocado, ¿no? Un equipo que le está costando y un equipo que va a ser de los que van a pelear por salir de ahí abajo, que es complicado. Yo creo que lo tiene muy muy complicado el Valladolid. 7-1, deberían venir bastante tocados, ¿no? Deberían estar bastante tocados. Pero claro, al final ellos también se juegan la vida y tienen que puntuar, entonces va a ser un partido a cara de perro.
Sí, por eso te decía que no sé si es bueno o malo. Evidentemente no es un buen resultado para el Valladolid, pero de cara a cómo puede enfocar y en casa el partido del equipo de Álvaro.
Sí, ellos se juegan la vida. Sí, Juanfra, ellos se juegan la vida. Es que en casa no pueden ceder más. Es que si ceden más en casa, ya que fuera no puntúan nada, en casa tienen que sacar algo y rascar y no lo están haciendo. Y después que vienen de eso, de una goleada, que es 7 goles en primera división, pues el equipo tiene que estar bastante jodido.
Pues sí. Y una última cuestión. Oli McMarney no ve portería. Fabio Silva no es que sea fundamental. Lo posterior para la Unión Deportiva, ¿no?
Sí. McMarney hace un buen trabajo, es un hombre boya, que juega muy bien de espalda, que va bien por arriba, pero no tiene la calidad que tiene Fabio, ¿no? De tirar desmarque, de ruptura, de plantarse, de generarse el mismo en las ocasiones. Es un poquito más tosco el escocés, ¿no? El portugués tiene mucha más clase, mucha calidad y ve mejor los espacios, ¿no? La verdad que se echa de menos ese tipo de jugador, porque es lo que nos da la vida arriba.
Sin duda que sí. Benjamín Armas, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Igualmente, Juanfra, cuídate.
Hasta luego. Bien. 2:12 de la tarde, a esta hora te damos un consejo, porque ya lo sabes, ¿eh? En Siscocán estamos contigo en cada proyecto, ya sea en obra nueva, en rehabilitación o reforma. Siempre contamos con equipos de última generación para optimizar lo que es la eficiencia y te lo aseguramos, el éxito en todos tus proyectos. Además, también te ofrecemos asesoramiento técnico especializado y adaptamos tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocán, innovación para construir el futuro. Siscocán. 2:13 de la tarde, enseguidos con más opiniones, más reacciones, más protagonistas de lo ocurrido con la Unión Deportiva Las Palmas, de lo que está sucediendo en este tramo de competición, pero tenemos que mirar hacia adelante, porque el viernes ya no queda nada, martes, miércoles y jueves, y ya el viernes el partido, vuelve a jugar la Unión Deportiva Las Palmas, en el nuevo José Zorrilla, ante el Real Valladolid. El partido arranca a las 8 de la noche, de las 7:30, te lo contamos todo en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto gran canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Claro que sí, siempre en la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto el fútbol y la Unión Deportiva, donde juegue en casa, fuera, en el Estadio de Gran Canaria o a domicilio. Toca de nuevo Zorrilla el próximo viernes desde las 7:30 de la tarde, te lo contamos absolutamente todo. 2:14, buscamos más opiniones de la Unión Deportiva. Porque no es buena, ¿eh? La situación del equipo, ni la trayectoria, ni las sensaciones que nos está dejando la Unión Deportiva. Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra, ¿qué tal?
Lo primero, ¿qué te parece el partido frente al Barça?
Bueno, estuvimos 60 minutos, maniatamos, ¿no? Estuvimos controlando, ¿no?, al Barcelona, que ellos prácticamente hasta esos minutos Las Palmas defensivamente estaba bien, muy estrecha. Lo que pasa, claro, veíamos lo que estamos viendo el partido y retransmitiendo, estábamos viendo que cuánto iba a durar, ¿no?, ese desgaste físico, ¿no?, de Moreiro, de Sandro, de Estefan, de Javi Muñoz, porque claro, hicieron muchísimas ayudas sin balón. Y ahí el Barcelona pues estaba incómodo, no tenía esa frescura, y la diferencia para mí fue en los cambios. Sí. De hecho, los dos cambios fueron los que marcaron los goles, ¿no? Los cambios fueron los que dieron a ellos un impulso mayor, con también el desgaste físico que estamos teniendo, jugadores como te digo, Subo, Javi Muñoz, Sandro, Moleiro, pues bueno, el equipo dio un paso atrás, bajó un poco la intensidad, ya llegamos tarde a la presión, y ellos, bueno, son buenos y te hacen un gol que, bueno, que te ves las imágenes como los jugadores, algunos de ellos en el suelo, ¿no?, como diciendo, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y bueno, en un despiste, en un error de salida de balón de Estefano, pues no. Bueno, los dos goles, ¿no? Uno de Estefano, el otro del chaval que gritó, ¿no?
Sí.
Dos pérdidas ahí absurdas, que es lo que hace que te matan, ¿no? Entre equipos como el Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Villarreal, te matan, esos errores te matan.
Lo que pasa, Víctor, que ya no nos vale mejorar sensaciones. Esto ya va de puntos y la situación hay que cambiarla ya.
Sí, a ver, las Palmas es que es una moneda al aire, y no sabemos qué Unión Deportiva la vamos a encontrar en Valladolid. Eso es lo que define ahora mismo la actualidad de Las Palmas, ¿no? Si tú te dices, oye, define el Madrid, pues es un equipo que corre mucho, va al espacio. Define el Barcelona, un equipo que te somete. Define el Atlético de Madrid, un equipo que tiene paciencia. Pero claro, tú dices, define Las Palmas, es que no sé cómo definirla, sinceramente, no sé cómo definirla. Si es Las Palmas que vamos a encontrar al principio de cuando llegó el míster, la primera parte del sábado también, creo que fue una primera parte bastante buena. No sabemos qué Unión Deportiva vamos a esperar. Y esa irregularidad es quizás lo peor que nos puede venir, ¿no? No sabemos cómo vamos a salir el viernes. Y luego también, verdad, que el tema de las lesiones también hay que mirarlo con lupa, ¿no? En momentos más complicados, más difíciles, se han lesionado jugadores importantes, ¿no? Y eso, cualquier equipo es un hándicap, ¿no? Imagínate a Las Palmas, ¿no?, que tiene jugadores solo uno o por puesto casi, ¿no?
Sí, sí. El viernes es una final con todas las letras, Víctor. Si perdemos ese partido, ya sí es para preocuparse, ¿eh?
No, yo voy más allá todavía. Yo creo que si no somos capaces de ganar, vamos a tener una temporada ambiciosa, ¿no? Sí, verdad que es un partido ante un equipo que se está jugando también probablemente el último cartucho ya.
Sí.
Porque ya de perder ahí el Valladolid ya está en segunda. Pero también verá que si gana, ve un poco la cabecita, ¿no? Si asume un poco la cabeza, estaría a dos partidos de la salvación, ¿no? Y todo puede pasar. Claro, si pierdes, se aleja Las Palmas. Date cuenta que Las Palmas es el que marca el descenso, ¿no?
Exacto.
Pero, claro, Las Palmas tiene 23 puntos, si te vas a 26, estamos hablando que te vas a 11 puntos, ¿no? El Valladolid a 11 puntos. Y un empate es el peor resultado para los dos. el perder es el peor para nosotros, está claro, ¿no? Pero un empate yo creo que tampoco sería un resultado que nos venga bien, porque si hemos sido capaces de ganar en Valencia, en Vallecas, fuimos a Barcelona, ganamos, hemos ido a campo y hemos hecho buenos partidos, no sé, creo que el Valladolid ahora mismo es una situación muy difícil y tenemos que aprovechar problemas entre ellos, la ambición con el presidente, algunos jugadores también, no sé, creo que es un momento para ganar y ya luego ya, bueno, esperar a los del Betis, ¿no? Que ya sabemos lo que es el Betis, ¿no? Pero no ganar allí, Juanfran, me parece que ya se... todas las alarmas se encienden.
Después del 7-1, tú has sido profesional, además capitán muchas temporadas de la Unión Deportiva, Víctor. Pierdes 7-1 y después juegas en casa. El Valladolid tiene que jugar con todo, y los profesionales y los futbolistas también. No va a ser un partido sencillo y va a ser un encuentro que puede tener trampa, ¿no?
Sí, tiene probablemente todo en contra, ¿no? Los jugadores, ¿no? No me gustaría pasar por esa situación, ¿no? Y cambia de entrenador, cuando tú cambias de entrenador, pues hay una pequeña reacción, pues bueno, ayer, yo no vi el partido ayer, pero perder 7-1 yo creo que hice todo, ¿no? Habla y no muy bien del Valladolid, ¿no? Entonces, bueno, enfrentarte al que mide la salvación, que es Las Palmas, contra toda tu afición contra, pues incluso hay jugadores, no me acuerdo el nombre del capitán, que los aficionados le caían encima el otro día, ¿no? Claro, al final todo eso favorece a Las Palmas, pero, claro, Las Palmas tiene que aprovecharlo. En el momento en que el Valladolid se ponga por delante, estoy seguro que cambiará la cosa, ¿no? Será todo lo contrario, la afición estará ayudándolo a intentar a ver si el último empujón, a ver si somos capaces, hablo en por los aficionados, somos capaces, claro, de sacar el equipo ahí, pero no va a ser fácil. Lo ideal sería hacer un buen partido, marcar pronto, entonces si marcas pronto y estás bien, como estuvimos en la primera parte contra el Barcelona, pues se las hace cuesta arriba, entonces sería para nosotros sería lo ideal, pero el fútbol, tú sabes ya que tú piensas una cosa como entrenador o como futbolista, se tú hacer una expulsión, con un penalti expulsión, yo qué sé, te puedes torcer el partido en cualquier acción, ¿no?
Pues sí. Dos últimas muy rápidas, Víctor. Una, ha quedado claro que si no tenemos a Fabio Silva no hay gol.
Sí, pero con Fabio también hemos perdido.
Sí, no,
con Fabio
cierto,
hemos ido a otros campos y también hemos perdido. Quiero decirte con esto que mucha gente habla ahora de Hugo, hablaba de Kylian también, bueno, el caso de Kylian es diferente, pero cuando hemos tenido todo el equipo también ha estado mal, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que la cuando llegó el míster cambió radical en algunas cosas, pero creo que hemos vuelto un poco a cometer los mismos errores de antes, ¿no? Pérdidas absurdas, algunos jugadores que han hecho fuera de posición, no sé, muchas cosas que hay que darle un poco de vuelta, ¿no? al tema.
Y una última cuestión, mirando la tabla clasificatoria, ya lógicamente descartamos al Getafe y se está marchando el Español, todo parece que es cuestión de cinco equipos, Valladolid, Alavés, Valencia, Las Palmas y Leganés, las tres plazas de descenso.
Sí, bueno, ahí según el Valladolid como que este fin de semana contra nosotros, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, si pierde, pues ya sería, incluso así, aunque empate, yo creo que ya está descendido, prácticamente descendido. No creo capaz al Valladolid hacer los últimos 10 partidos de Champions. No lo veo, la verdad. Pero sí es verdad que quitando al Valladolid tienes el Alavés, Valencia, tienes ahí al...
¿Y el Leganés?
Estamos nosotros, está el Leganés. Y todos los equipos que están en esa posición, todos son muestran una irregularidad tremenda, ¿no? ¿Quién es el que se está regulando un poco? Mira, el Getafe lleva...
Getafe y el Español.
Este último partido. Sí, sí, pero bueno, el Español ayer, ¿no?
Sí.
Pero el Getafe lleva una serie de partidos de forma regular, ganando fuera, empatando, ganando. y han salido ahí. Tienen 30 puntos, creo.
Exacto.
Y el Español tiene 27. Sí. 27, ¿no? Gana el Madrid, que era una... muy difícil hacerlo. Ganas al Madrid, el otro día ganas al Alavés fuera, que es un equipo que te juegas todo con ellos. Pero claro, al final, entre más regular eres, lo que pasa es que Las Palmas no está haciendo eso, ¿no? Las Palmas lleva 4 o 5 partidos, creo, si no recuerdo mal, que no gana, ¿no? Entonces...
7.
Es muy complicado.
Solo un punto en 7 partidos.
Más. Un punto de 21, bueno. Al final, pues... esa irregularidad es lo que te lleva a estar ahí abajo. Y sobre todo, y muy, muy en concreto, los goles en contra. Las Palmas ahora mismo, salvo el Valladolid, el máximo equipo, es el equipo que más goles recibe, ¿no? Eso no puede ser. Al final, los goles en contra es lo que te da estar arriba, o una zona tranquila, o estar abajo. Y normalmente los que están abajo suelen ser equipos que reciben muchos goles. Y Las Palmas reciben muchos, muchos goles.
Pues sí. Víctor Afonso, buena semana, un abrazo.
Un saludo para todos igualmente, chao.
Hasta luego. Vamos a seguir escuchando al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Diego Martínez, con la situación actual del equipo, lo que hay que mejorar y después de la derrota frente al Barça.
Bueno, evidentemente un equipo juega mejor y está más a gusto cuando tiene puntos, ¿no? Pero yo creo que el equipo ha hecho un buen partido hoy. Luego, evidentemente, necesitamos hacer el gol y necesitamos ganar puntos, porque es lo que, primero, para conseguir los objetivos, y segundo, porque evidentemente creo que eso nos va a ayudar a que todo el grupo pues también tenga un mejor estado de confianza. Pero también es cierto que nosotros tenemos que insistir, creemos en lo que hacemos, lo ha demostrado el equipo ante un rival dificilísimo, el equipo cree en lo que hace, el equipo es competitivo, necesitamos ser más eficaz, necesitamos seguir mejorando en detalles que nos están costando muy caro, pero hoy sinceramente creo que las acciones son de un nivel técnico extraordinario por parte del Barcelona. O sea, creo que el equipo estuvo muy concentrado, muy atento. Jugadores con 4 tarjetas han aguantado el tirón, excepto uno, por una circunstancia del partido que te mete en el partido, con 0-1 hasta el minuto 95. El centro también, incluso con la acción esa del tiro, la acción del penalti. En primera parte es verdad que nos faltó un poquito de precisión para ser más, poder enlazar mejor con su defensa adelantada, aunque creo que le cogimos en un par de ocasiones muy bien. Bueno, muchas cosas bien, pero está claro que necesitamos los puntos y en eso estamos trabajando y en eso queremos que el equipo siga creciendo. Lo que no podemos ahora es ni mirar a los lados ni buscar excusas ni culpables. Estamos teniendo muchos, muchos contratiempos, muchas cosas que tenemos que luchar en contra, pero el equipo sigue hacia adelante y lo vamos a conseguir.
Ojalá que sí, que lo pueda lograr. La Unión Deportiva Las Palmas, la permanencia, son 38 jornadas, todavía hay tiempo. Si acabara hoy la Liga, Las Palmas estaría salvada, pero por goles respecto al Valencia, que está con 23, el Alavés con 22 y último el Valladolid con 15 puntos en la tabla clasificatoria, que será próximo rival del conjunto Gran Canario. Por cierto, recuerda que en el 610-10-8005 estamos esperando tu opinión. Si te preocupa la situación de la Unión Deportiva Las Palmas, si crees que el partido ante el Real Valladolid del próximo viernes es una auténtica final, lo que quieras al 610-10-8005, así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Durante toda la semana seguiremos hablando, y bastante, de esa finalísima que tiene la Unión Deportiva Las Palmas frente al Valladolid, el nuevo José Zorrilla, el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. Más protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas, este es Manu Fuster.
Sí, como te he comentado, ya no por detrás, sino con el 0-0, el equipo ha defendido bien, ha acertado esos 2-3 primeros pases que creo que son muy importantes contra equipos como el Barça, que tiene esa presión cuando la pierden, es muy importante salir de ella. Así ha sido la primera parte, recuerdo algún tiro de fuera del área de Estefan, otro de Moleiro que pasa rozando el palo. Creo que ante un equipo así hemos hecho unos muy buenos 60 minutos, unos buenos minutos desde el 60 al 90, y después, pues bueno, con ese 2-0 se ha escapado.
Se escapó, efectivamente, la victoria frente al Barça. No es el objetivo el de la Unión Deportiva Las Palmas estar arriba luchando por el título de Liga, pero sí es un partido más donde, por ejemplo, tiene los 3 puntos conseguidos en el Olímpico de Montjuic. Pero lo que sí es una final, o son finales, son los próximos partidos por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Por ejemplo, el más próximo, el que tiene el viernes 28 de febrero frente al Real Valladolid a partir de las 8 de la noche. El posterior, el 9 de marzo, el que tiene que jugar ante el Betis. Dos partidos seguidos fuera de casa por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. O el siguiente, que estamos pendientes de definir la fecha y la hora, que Las Palmas tiene que recibir al Alavés, el de este viernes y el del Alavés en casa, en el Estadio de Gran Canaria, son auténticas finales para el conjunto de Diego Martínez. 2:29 de la tarde, apenas segundos que restan para que sean las 2:30 en la Comunidad Autónoma de Canarias. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Mucho que hablar todavía de la Unión Deportiva, muchas reacciones que buscar en torno al conjunto Gran Canario. Después hablaremos también de un incidente que hubo este fin de semana en Lanzarote, uno más en el fútbol base, otra vez violencia que hemos visto en los terrenos de juego. Sin olvidarnos del baloncesto, que vuelve la liga y el Gran Canaria se enfrenta al conjunto del Real Madrid o del básquet femenino. Después escucharemos a César Aneas, el técnico del Spar Gran Canaria, después de la derrota de este fin de semana y por supuesto de balonmano. También escucharemos al técnico del Rocasa, a Carlos Herrera, después de caer frente al Gijón este fin de semana. Pero seguimos buscando opiniones, reacciones y protagonistas de la Unión Deportiva, de lo que está ocurriendo, de lo que sucedió frente al Barça y de lo que puede suceder a partir de ahora por parte del conjunto Gran Canario. Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo primero, partido contra el Barça, ¿qué te pareció?
A ver, si nos aislamos de lo que venimos de esta inercia que tiene el equipo amarillo, te diría que estaría dentro de la lógica, que no se jugó mal la primera parte y la segunda pues se perdió ante la efectividad del que es el líder de la competición. Pero pensando en cómo estamos arrastrando, que no ganamos desde tiempos pretéritos, pues ya la preocupación es mayor.
La segunda, eso es lo que te iba a preguntar, si te preocupa, ya más que el resultado y la puntuación, la trayectoria, la dinámica de la Unión Deportiva.
Pues sí, porque además no es solo la dinámica que se repita con respecto al año pasado, sino también la sensación de la falta de pólvora, de olfato, porque sí que es verdad que al menos los automatismos defensivos al menos parecían que habían mejorado algo con respecto al Barça. También es verdad que el Barça parece que estaba haciendo la goma, dosificando, porque está en varios frentes ahora mismo de competición, ¿no? Ahora viene la Copa, le viene luego la Champions, y daba la sensación de que el equipo le está faltando ese plus en ataque para al menos intimidar. Y los rivales, lo que me preocupa es que ahora la carta de aspirantes a la permanencia, si hace un mes hablábamos de 8 o 9 equipos, ahora se ha reducido literalmente a 4, y hay uno que ya está medio desahuciado, que es el Valladolid, y que tampoco te puedes fiar. Pero es que ahora mismo te ves en el paquete con el Alavés, con el Español, que se te está escapando, el Valencia, que está mejorando, y el otro equipo es el Leganés, con lo cual ahora todo huele con tensión máxima, y los rivales lo ven y ven que huele a sangre por lo que supone enfrentarse a estos 4 equipos, y eso es lo que más rabia te da, que ahora mismo no tienes margen de error.
Y la última, el partido del viernes es una final con todas las letras y en mayúscula, ¿verdad?
Sí, además, de hecho, en el periódico pues ya se ha puesto que si no se gana, hay muchas papeletas de que la continuidad de Diego Martínez esté en juego. Yo tengo la sensación de que, claro, si no ganas este partido, ahora hay partidos muy importantes, pero este especialmente está con letras escarlatas. Si no se gana este partido, yo creo que el devenir del futuro puede estar marcado. No digo que sea definitivo, ni mucho menos, pero sí que la tónica, la pauta anímica y deportivamente sí va a marcarlo considerablemente.
Y la última, Fabio Silva, lo hemos venido comentando en los últimos días, Dani, es indiscutible en la Unión Deportiva, sin él no tenemos gol.
Indiscutible, porque ha sido el hombre desde que llegó, enchufaba los goles con relativa facilidad. No tenemos mucho gol, pero sí que es verdad que cuando no está él, adolecemos de ello. Y es verdad que Sandro estaba ahí, al menos para compaginar y engordar, digamos, la estadística de goles, pero ahora mismo no tiene la pólvora que tenía hace unos meses. Ahora, Fabio es imprescindible, sí o sí.
Pues sí. Dani Herrera, un fuerte abrazo, buena semana.
Igualmente, un placer, saludos.
Hasta luego. Enseguida continuamos hablando de la Unión Deportiva y nos queda también que hablar de baloncesto, de balonmano, de voleibol, de hockey línea, pero tenemos que parar otra vez en incidentes de violencia que hemos tenido en el mundo del fútbol. La enésima ocasión, en esta vez fue en Lanzarote y en el fútbol base. Javier Raluy Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, saludos a todos.
Los incidentes no paran, ¿eh?
No paran, la verdad que siempre sale la pregunta esta de si están aumentando los incidentes violentos o cómo lo vemos, y la verdad que la sensación, por lo menos, la sensación es que hay un aumento significativo de la hostilidad, de la violencia, de los incidentes. Pero bueno, como no tenemos estadísticas de ningún tipo oficiales, como no las administraciones públicas pues no trabajan ese tipo de información y de violencia social, es muy complicado saber si aumenta o se disminuye. Pero bueno, la sensación es que hay un aumento considerable, así lo significan también los propios clubes deportivos, así lo significan los árbitros, así lo significan las familias que están a pie de campo, ¿no?
En esta ocasión empezó una discusión en la grada y acabó en el terreno de juego, un partido juvenil.
Sí, con el caso que comentas de Lanzarote, hay un equipo implicado, creo que es el Victoria, ¿no? Uh-huh. Con un comunicado por medio. Pero bueno, es que la verdad que han sido tantos los incidentes de las últimas semanas y del último prácticamente del mes y poco que llevamos del año 2025, que ya se entremezclan los datos, la información, ya no sabes tú por dónde empezar, si por un partido de cadetes, de juveniles, de primera regional, de segunda regional, han sido un montón, ¿no? Es decir, uno lo va anotando, uno los estudia, los analiza, los habla con entrenadores, con las familias que te llaman y te ponen al día y te comunican los incidentes, y se entremezcla toda esa información, que yo creo que sería importantísimo que hubiese una unidad especializada en el órgano administrativo que pertinente para, de alguna forma, sistematizar toda esta información que nos llega a través de los medios de comunicación, y trabajar sobre ello, ¿no? Si estamos hablando de menores de edad, ¿no? Estamos hablando de niños de 15, 16, 17, adolescentes, jóvenes. Y bueno, en definitiva es muy complicado. Hay un caso, además, creo que, no sé si lo viste, esto es a nivel nacional, de un abuelo que falleció hace poco, un abuelo que acompañaba a su nieto árbitro de fútbol y fue protagonista, partícipe o víctima de un incidente en el partido en el que estaba su nieto, y ha fallecido recientemente ese abuelo. Es decir, por un golpe, ¿no? Y bueno, y creo que también este fin de semana el diario Marca informa de un grave incidente en el que unas árbitras de fútbol tuvieron que resguardarse en el vestuario. Y bueno, esto es un sin parar, ¿no? Yo creo que deberíamos de abordar esto ya como un problema de orden público, un problema de seguridad ciudadana. Y si las federaciones deportivas, las que sean, en este caso fútbol, pues son... No tienen las herramientas, no tienen la fuerza o no tienen los instrumentos necesarios para prevenir y para poner herramientas, mecanismos, vamos a decir, que sean eficientes, habrá que tirar de las administraciones públicas, ¿no? Eso es el tema, es muy grave, ¿eh? El tema es bastante grave. Date cuenta, sí, que estos temas acaban en los juzgados, acaban con sentencias judiciales condenatorias, acaban con abandono deportivo, con secuelas físicas, psicológicas, con asistencia sanitaria en centros de salud. El tema es delicado, ¿no? El tema es que hay muchas familias y muchos padres que no quieren ir al fútbol, menores que lo pasan fatal, que pasan muchos nervios, adolescentes que antes del partido de fútbol van al baño o después, de la ansiedad, de los nervios, etcétera. El tema es, a veces la gente frivoliza con todo esto, pero es bastante serio.
Pues en los próximos días hablaremos mucho más y buscaremos o intentaremos buscar soluciones a todo lo que está ocurriendo. Javier Raluy Marrero, un abrazo.
Un abrazo, Juan. Saludos a toda la audiencia.
Hasta luego. 2:38. Nada, en 50 segunditos una noticia buena del fin de semana. Bueno, yo diría que la mejor. La Copa del Rey de voleibol viene para Gran Canaria.
Siscocam te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entrega rápida, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocam.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Las 2 y 39 de la tarde, 1, 2, 3, 4, así llegan hasta 9, porque la novena Copa del Rey de Voleibol ya está en la isla de Gran Canaria, después que ganara el Guaguas en la jornada de ayer, la final ante el conjunto del Manacor. Este es el técnico del Guaguas, Sergio Miguel Camarero.
No, una final importante, una final difícil, como esperábamos, donde empezamos muy bien los dos primeros juegos con todo controlado. Ellos en el tercero hicieron cambios, les salieron muy bien los cambios y nos lo pusieron difícil en el tercero y en el cuarto pues subimos a aguantar la diferencia que llevábamos por encima durante todo el set al final, y a la primera que tuvimos para terminarlo lo pudimos terminar. Hay que darle enhorabuena a todo el equipo porque ha sido un esfuerzo estos tres días mayúsculo. Ya llevamos una temporada con muchísimos partidos y de verdad que muy contento, muy feliz y ya vamos a otra vez una copa más a Gran Canaria, que todos los aficionados y todos los canarios se lo merecen. Muchas gracias a todos.
La novena, una más, que es la novena Copa del Rey, que ya está en la isla de Gran Canaria de voleibol por parte del Guaguas. A partir de ahora, a buscar la Liga, donde son líderes, y también la competición europea que sigue adelante en la SEP Cup, el conjunto Gran Canario. Enseguida, vamos con el básquet.
En Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Las 2:41, vamos con el baloncesto. Porque aunque no hubo jornada en la Liga ACB, sí hemos tenido competición, por ejemplo, de las diferentes selecciones. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Redacción de Gran Canaria Basket News, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
España regular silla, ¿no? Le ganó a Bélgica, pero perdió el primer partido.
Bueno, pero yo creo que es lo que tocaba, porque llegaba esta ventana ya clasificada tras el triunfo aquel épico en Bratislava en la ventana anterior. Recordemos que además tampoco es importante quedar primero o segundo del grupo, porque al final el ranking FIBA es el que determina tu posición en el bombo de cara al sorteo del Eurobasket. Por lo tanto, creo que ha hecho lo más inteligente la selección, que es llevar a muchos jugadores jóvenes, de los que en este relevo generacional, en este nuevo ciclo olímpico, pues van a ser muy importantes, y más allá de lo que es el rendimiento global, creo que el rendimiento de estos jóvenes nos hace pues realmente soñar con una nueva gran generación en masculino, como también lo comentábamos en las semanas anteriores en femenino, porque realmente los Mario Sansuperi, Izan Almanza y compañía tienen un nivel muy muy alto, Hugo González, el jugador del Real Madrid, Santi Aldama, etcétera, etcétera.
Ahora nos toca el Madrid, el próximo domingo se reedita la semifinal de la Copa del Rey, ojalá que con otro resultado, Carlos, ¿eh?
Sí, además, bueno, ensayo general, entiendo yo también, para el partido de Eurocup, la eliminatoria a un partido de octavos de final, donde creo que Gran Canaria Arena pues cumpla esa localía y permita que el equipo este año sí supere la ronda en la que cayó eliminado el año pasado, pero no podemos dejar de pensar en el partido de la Liga Andesa, no solo porque sea el Real Madrid, un partido pues señalado en el calendario, sino porque el equipo está octavo y realmente sería importante no abandonar nunca los puestos de playoff para seguir teniendo pues confianza y jugar con la tranquilidad de la que yo creo que sinceramente está haciendo una buena temporada, pero que bueno, como a todos, han afectado las lesiones y hay rachas, y ahora mismo el equipo pues, pese a ganar a Valencia Basket en cuartos de final de la Copa del Rey, está atravesando un tramo complicado.
Y el Spar Gran Canaria que cayó frente al Juventud, 6-7-5-8.
Sí, de la misma manera que la temporada del Gran Canaria masculino, la Liga Femenina Andesa, el equipo de La Paterna, pues para mí con una buena plantilla, corta, es verdad que con la marcha de Kai James, pero con una incorporación rápida, está sufriendo, son 6 derrotas consecutivas, cayó en el Olympic, en la cancha del Juventud de Badalona, y bueno, esperando que pueda pronto reafirmar esa salvación, que es casi virtual, solo le faltaría a lo mejor una victoria para que sea prácticamente matemática. Habrá que esperar un par de meses, porque queda mucha liga por delante, pero bueno, llegando a las 12, incluso 13 victorias, prácticamente serían matemáticas de salvación, incluso que tengan la posibilidad, ya con la tranquilidad de tener la salvación, de volver a soñar con jugar los playoffs, que tampoco era el objetivo a principio de temporada, pero que esta plantilla ha demostrado por momentos que tiene ese nivel.
Vamos a escuchar al técnico del Spar Gran Canaria después de la derrota, César Aneas.
Bueno, a ver, partido, yo creo que son dos partes totalmente diferentes. Una primera parte que creo que hemos estado muy bien defensivamente, que el plan de partido lo hemos llevado a cabo pues bueno, bastante bien, no dejándolas estar cómodas en situaciones que entendíamos que ellas hacen daño. Y bueno, pero bueno, sí que es verdad que la segunda parte falta de acierto por parte nuestra. No hemos estado mal detrás, porque al final son 67 puntos en Badalona, pero sí que es cierto que no hemos tenido acierto, sobre todo en el tiro de tres puntos, que son, bueno, pues puntos fáciles que te dan fluidez. Y bueno, y realmente me voy descontento, porque creo que con un poquito más de acierto podríamos haber competido el partido, incluso llevárnoslo. Entonces, bueno, nada, seguir trabajando. La semana que viene tenemos un partido muy importante y de nuestra liga en Pamplona el viernes, y nada, hay que prepararlo e intentar sumar esa décima victoria.
Sí, ante el Ardoy tiene que jugar, Carlos, y después además preparando la Copa de la Reina que tenemos en marzo.
Sí, donde además pues vamos a tener a uno de los equipos favoritos a llevarse el título europeo, porque Valencia Basket, ya con la reincorporación de Raquel Carrera, que por fin volvía a las pistas, la importante pívot de la selección española un año después de su lesión de ligamento cruzado, más las incorporaciones que ha hecho, es uno de los candidatos a llevarse la Euroliga y poder disfrutar de una Copa de la Reina pues con otro equipo Euroliga como es Casa de Mon Zaragoza, y con dos equipos que lo están haciendo muy bien en la Eurocup, como son Spar Girona, y Baxi Ferrol, nuestros Spar Gran Canaria colándose ahí, intentando luchar contra el anfitrión. Creo que va a ser una fiesta del baloncesto femenino, en la que hace 11 años, si no me equivoco, que no estaba el equipo de la Paterna.
Está con 9 victorias en la décima plaza, es verdad que lo tiene prácticamente o virtualmente en la permanencia, le falta un triunfo, pero mirando los playoffs muy complicado, ¿verdad? Está con 13 el Juventud, 11 Estudiantes, Guernica y Baxi Ferrol.
Se le ha ido escapando. Y además sabemos de la primera vuelta que el calendario se le pone más complicado en la segunda mitad de esta segunda vuelta, porque realmente le quedan todos los equipos de arriba, así que aunque da la sensación de que la plantilla tenía nivel para eso, pues tampoco creo que sea un objetivo en el club. Si son capaces de lograr un par de victorias en las próximas semanas, pues a lo mejor se lo vuelven a replantear, pero es cierto que con 6 derrotas consecutivas pues tampoco es algo que tendrán en la cabeza ahora mismo.
¿Y qué más tuvimos del fin de semana en básquet?
Sabiendo que era la ventana de selecciones y que no había ni primera ni segunda fe, por lo tanto no jugó el filial del Gran Canaria, nos centramos en el derbi de nuestra provincia en tercera fe. Los dos únicos equipos de la provincia de Las Palmas se enfrentaron. El Toscones Corralejo recibió a Valsequillo y ganó 72-65 el equipo majorero, que bueno, no es que asegure su permanencia en el año del debut en categoría nacional el equipo de Fuerteventura, pero se pone bastante bien con 8 victorias y 10 derrotas. Precisamente ahí abajo, tanto Socuéllamos como Valsequillo marcan esas posiciones de descenso con 4 victorias. Se le pone muy complicado al equipo de Tony Esparragón la permanencia, que lo van a seguir intentando, pero realmente era un partido muy importante para Valsequillo, que no pudo sacar adelante con muchos problemas de lesiones esta temporada. Y creo que también hay que hablar de la Copa del Rey de Baloncesto en silla de ruedas, donde Leconi cayó en cuartos de final ante un difícil anfitrión como era Amiab Albacete, pero bueno, un Leconi que está haciendo muy buena temporada, clasificándose un año más a la fase final de la Champions League, lo que le sitúa entre los 8 mejores equipos de Europa y casi que del mundo del baloncesto en silla de ruedas. No pudo vencer, pero sí que compitió bien en cuartos de final de la Copa del Rey, que acabó llevándose una vez más el madrileño equipo del Ilunio.
Y estando en la Champions ya es un éxito, pero ¿le ves con opciones este año?
Bueno, es que la Liga Española es la mejor del mundo, ha superado de nuevo a la italiana en los últimos años, y realmente con Ilunio ni con Albacete, ya estar en el top 3 es una auténtica brutalidad, y de hecho lo está año tras año en ese top 4. Leconi es el equipo más longevo de la liga ahora mismo, el decano de la división de honor del baloncesto en silla de ruedas. Yo creo que sinceramente con que esté en semifinales pues ya se puede conseguir un auténtico éxito, pero siempre compite, la verdad.
Y Santi Aldama bien, ¿no? En el fin de semana también con Memphis.
Pues sí, mucho mejor que bien. Tras el All-Star, los Grizzlies volvían a la competición, la NBA en concreto, y bueno, dos partidos por encima de los 10 tanto jugando de suplente Santi, y al final un jugador que acaba contrato. Sabemos un poco que lo lógico es que los Grizzlies, sin saber si van a poder retenerle este verano, pues apuesten por otros jugadores más jóvenes con contratos más largos para que sean titulares, pero es que cada vez que sale a la cancha suma muy fácil. Sí es verdad que está terminando los partidos, lo que demuestra la confianza de su entrenador, y lo único que no le está permitiendo pues hacer más puntos y más rebotes, cuando estamos hablando de que está en su mejor temporada en números, por encima de los 13 puntos por partido, por encima de los 6 rebotes por partido, los pocos minutos entre comillas que está teniendo, pero bueno, una situación totalmente contractual. Esperemos que este verano, tras seguramente hacer una gran temporada los Grizzlies, que siguen ahí en el top 3 de equipos de la Conferencia Oeste, la más difícil de la NBA, pueda firmar pronto su nuevo contrato y se resuelva pronto su futuro para que él pueda centrarse en el Eurobasket, porque España, aunque se supone que va a tener un equipo joven y no tan competitivo, es la actual campeona de Europa y ya llegó en 2022 en una situación similar, la de ser un underdog, como dicen los americanos, un equipo que pasa por debajo del radar y acabó llevándose el oro en aquel año que fue en Alemania.
Sí, sigue siendo una incógnita, ¿verdad?, el futuro de Santi a esta hora.
Es que no pueden negociar con los Grizzlies hasta que acabe la temporada. Las normas ahí para el último año de contratos rookie son curiosas, porque tiene preferencia el equipo que te eligió, pero bueno, no llegaron a un acuerdo, no se ha desvelado que yo haya leído, por lo menos, si fue Santi Aldama el que rechazó las ofertas de Memphis o los Grizzlies los que no decidieron hacerle ninguna. Yo he escuchado rumores sobre que puede ser que fuera Santi el que prefiriera dejarse el futuro libre, esperando recibir ofertas más cuantiosas el próximo verano, pero no, a día de hoy no lo tenemos 100% confirmado, y parece que lo hizo muy inteligentemente, porque de hecho su rendimiento está siendo altísimo, y efectivamente esos a lo mejor 40 millones de los que se hablaba por 3 temporadas que podría haber firmado el verano pasado se van a multiplicar cuantiosamente, y yo creo que los Grizzlies van a querer contar con él. Otra cosa es que puedan aspirar a juntar todo el dinero que un jugador como Santi va a exigir en el próximo mercado. Entonces, él, estoy convencido que por respeto escuchará primero a los Grizzlies y ya después, si decide coger otra oferta, lo hará a posteriori. Por lo tanto, va a ser complicado que sepamos algo de su futuro hasta pasado el mes de junio.
Y una última, viendo la selección que puede llevar Scariolo, va a ser la estrella del combinado nacional en el Eurobasket, ¿no?
Hombre, es el jugador que está más formado, ahora mismo el que tiene más alto nivel, el único español en la NBA, pero no solo por eso, sino realmente es el que está en una madurez más absoluta ahora mismo, y a mí me encantaría ver una pareja de pívot canariones con Fran Guerra, que está haciendo un temporadón también en la Laguna Tenerife. Es uno de los jugadores que creo que desistió para no estar en esta ventana con España. Scariolo nombró a una serie de jugadores y dijo que la mayoría de ellos habían querido no ir por problemas físicos o de otra índole. Recordemos que la clasificación pues ya estaba conseguida, pero me encantaría pues ver esa pareja de pívots canarios con un jugador nacido en el 92 como Fran Guerra y otro en el 2001 como Santi Aldama. Creo que sería un sueño y un momento histórico para nuestro baloncesto, además de dar muchísimo nivel. Estamos hablando de dos jugadores, uno de 2-12, Santi Aldama, y otro también por encima de esos 2-12 como es Fran Guerra. Creo que le daría mucho músculo y mucho baloncesto, especialmente ofensivo, a la selección española.
Sin duda. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket News, un fuerte abrazo, buena semana.
Un abrazo igualmente.
Hasta luego. 8 minutos para las 3 de la tarde. Tenemos que hablar todavía de básquet. Recuerden que tiene que jugar el Gran Canaria el próximo domingo ante el Real Madrid, que vuelve la Liga ACB, que ya todos los jugadores están regresando de sus respectivas selecciones. El último en hacerlo va a ser el capitán de Francia, Andrew Albici, que cuenta con todos los jugadores para ese partido. Y también de balonmano, con la derrota del Rocasa Gran Canaria por 2 goles, 22-24 frente al conjunto del Gijón. Enseguida estamos con todo esto.
Vamos que viene, vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Siscocán te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entregas rápidas, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocán.
No tenemos voleibol en la máxima competición. Ya lo saben que el Huevos ha sido campeón de la Copa del Rey 2025 después de ganar por 3-1 ante el Manacor. Sí tuvimos jornada en la Liga Iberdrola en la máxima categoría del voleibol femenino. Y ojo con el triunfo del Heidelberg, del líder, ante el Gran Canaria. 0-3 venció el Heidelberg al Gran Canaria, mientras que el Zaire también consiguió una victoria muy importante frente al Barça. Barça 1, Zaire 3. Están los tres equipos Gran Canarios en la parte alta de la tabla clasificatoria. El líder sigue siendo el Heidelberg, además subcampeona de la Copa del Rey del año 2025. Y en balonmano no pudo ser, cayó el conjunto de Carlos Herrera frente al Gijón, todavía con opciones de poder disputar los playoffs por el título en la actual temporada del conjunto teldense, pero no es un resultado muy positivo de cara a coger una buena plaza para los cruces por parte del Rocasa Gran Canaria. Vamos a escuchar al técnico al término del partido de la derrota.
Bueno, el partido no tiene mucha ciencia para analizar. El Gijón ha sido justo vencedor porque del principio hasta el final ha estado metido en el partido. Nosotros, por un ratito, pero un ratito muy corto, en la segunda parte nos metimos en el partido, pero si no estás los 60 minutos, pues es muy, muy, muy complicado. Lo habíamos hablado durante la semana, que la clasificación no reflejaba lo que era el Gijón, y así fue. Nos pasó por encima, jugó muchísimo mejor que nosotros y solo nos queda aplaudirles y felicitarles. Y empezar el lunes ya con la vista puesta sobre el Morvedri.
Y seguir adelante, efectivamente, no queda otra sino pensar en la siguiente jornada. Queda un partido para completar lo que es la jornada en la Liga Guerrera Iberdrola entre el Superamara Vera Vera y el conjunto del Porriño, que se va a disputar el miércoles a partir de las 7 de la tarde. Ya se ha jugado el Elche 28, Betionac 22, Suazo 23, Morvedre 18, Caja Rural Aula de Valladolid 24, Costa del Sol Málaga 29, La Rioja 21, Elda Prestigio 22, Rocasa 22, Gijón 25 y Granollers 25, Guardés 31. La próxima jornada importantísima para el Rocasa Gran Canaria. Además juega fuera de casa ante el Morvedre el sábado 1 de marzo a partir de las 7:30 de la tarde. No vamos a decir que una final, pero sí un partido clave de cara a tener todas las opciones para jugar los playoffs por el título y garantizar un buen puesto de cara a lo que van a ser los cruces. 4 minutos que restan para las 3 de la tarde en Canarias.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas.
Que por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque qué voz tendría Urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hoy hablamos del futuro de Europa, de Ucrania y de todo el mundo.
Se ha demostrado que tenemos un vecino, Rusia, que ha entrado en otro país por la fuerza y lo ha intentado conquistar. Y esto ha puesto en guardia a Europa, que estamos absolutamente relajados y dormidos.
Europa no tiene ejército propio como tal. Lo más parecido es el Eurocuerpo. Es una unidad, por decirlo así, de unos 60.000 soldados listos para ser desplegados.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Nos quedamos sin tiempo, pero hablaremos esta semana también de la segunda ref grupo quinto, por ejemplo, el derbi que tuvimos este fin de semana en La Palma entre el Atlético Paso y el Unión Suriyasha con empate a uno. El otro equipo canario, el Tenerife B, también jugó este fin de semana con derrota ante el Casereño. Ojo, porque se complica muchísimo la situación para el Unión Suriyasha, que está en descenso con 22 puntos. Y no vamos a decir que ha descendido, pero sí virtualmente, en la tercera federación grupo 12 canario, el Atlético Paso, que es último y está con 11 puntos en la tabla clasificatoria. Veremos lo que ocurre con el Tenerife B, que está ahora mismo en promoción de ascenso para subir a primera ref. Pero claro, va a depender si el Club Deportivo Tenerife baja a primera ref. Entonces no tendrá opciones el filial del Tenerife de jugar la fase de ascenso. De momento, deportivamente se lo ha ganado porque es quinto en la clasificación y está con 41 puntos. Líder, el Guadalajara con 57, segundo Talavera con 48, tercero Getafe B con 46 y cuarto el Casereño con 44 y quinto el Tenerife B con 41. Serán los equipos que disputarán la fase de ascenso hacia la primera ref de cara a la próxima temporada. 2:59 de la tarde en Canarias. En la realización estuvo Víctor Cabrera Lázaro. Se quedan escuchando la mejor sintonía y se quedan con la mejor programación, porque nada, en segunditos arranca la tarde de COPE a partir de las 3 de la tarde con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.